las Fuerzas Armadas de Colombia. Historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son nuestros héroes.
De la mañana, 35 minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Nuestros Héroes, y quienes habla Johan Triana, para contarles los últimos acontecimientos del sector defensa, del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas de Colombia. Estos son los titulares para esta emisión de 7 de octubre de 2015. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que los asuntos de seguridad, de cooperación y de defensa con Venezuela han tenido avances importantes, pero que la orden de reabrir la frontera depende únicamente del gobierno venezolano. Después de 2 meses, el Ejército Nacional encontró en medio de la selva chocuana un helicóptero que había desaparecido durante un vuelo entre Cali y Buenaventura. Tenemos también más detalles e información sobre las excentricidades y lujos del capo de narcotráfico conocido como alias Megateo, después de ser abatido en norte de Santander. Les traemos historias con los grupos asesores del comandante desde los departamentos del Tolima y del Meta, así como los trabajos que siguen haciendo las fuerzas militares o las actividades para promover la educación en miles de jóvenes de todo el país. Hablamos de una iniciativa que incluye tecnología y agricultura para que se mejoren las condiciones del agro colombiano y especialmente de quienes trabajan en zonas rurales. Como ocurre cada semana, el tradicional ya, porque sí lo han denominado algunos integrantes del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Policía, saludo de nuestros héroes. 8:37, ya seguimos con más información.
Soy un soldado, pero también soy parte de un equipo. Defiendo a mi país y sirvo a mi gente. Mis verdaderas armas son mi voluntad y disciplina. Antes que renunciar a un compañero, prefiero renunciar a mi vida. Por eso, el honor será siempre mi uniforme.
Los héroes en Colombia están vestidos de Ejército Nacional.
8 de la mañana, 37 minutos, y seguimos con la información aquí en Nuestros Héroes. Y es que en las últimas horas y durante un debate citado en la Comisión Segunda del Senado de la República, en el que se analizó la situación fronteriza con Venezuela, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que aunque han sido bastantes o muy importantes las reuniones que han sostenido con funcionarios del gobierno de Venezuela, y especialmente en temas de defensa y seguridad, el ministro de Defensa de ese país, el general Vicente Padrino, también ha respondido de manera positiva a los avances en esta agenda que se ha coordinado entre los ministerios de defensa de Colombia y Venezuela, y especialmente sobre el tema fronterizo. Ante las preguntas e inquietudes de algunos congresistas, el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, dijo lo siguiente:
los avances en materia de defensa y seguridad frontera, yo sí creo que son muy importantes. Como lo dije el pasado viernes en Santa Marta, se puede resumir la reunión de los ministros de defensa de los dos países como la retoma de la comunicación y de relanzamiento de los mecanismos bilaterales para la cooperación en materia de defensa y seguridad. Tenemos cronogramas para que se reúnan las fuerzas aéreas, para que se reúnan las fuerzas navales, para que se reúnan las unidades de tierra en La Guajira, para que la policía colombiana, el Ministerio del Interior de Venezuela, tiendan nuevos puentes y mecanismos de cooperación en materia policiva, para que nuestro comando unificado de Cúcuta se ocupe no solo de los temas de contrabando, sino en general de todos los temas de criminalidad en frontera.
Incluso el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que el cierre de la frontera también ha generado una reducción de los delitos en esa zona entre Colombia y Venezuela, y explicó también por qué ocurre esto.
La frontera está cerrada por Venezuela y será Venezuela quien la abre. Lo que yo he dicho, y lo ha dicho Venezuela también en su oportunidad, es que desde en el tiempo que va cerrada la frontera, no por causa del cierre, sino en el tiempo que va cerrada la frontera, los indicadores de seguridad muestran mejoría. No necesariamente tiene que ser eso relacionado exclusivamente con el cierre de la frontera. Probablemente se debe a que al cerrar la frontera tenemos unos tráficos menores que nos permiten focalizar nuestra labor militar y policiva sobre la delincuencia. Pero entonces la apertura la hará Venezuela cuando crea que se están dadas las condiciones.
En este debate, el ministro de Defensa estuvo acompañado por la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia. 8:40 ya. Y en otras noticias les hablamos de una operación, la operación en la que murió, o en la que fue abatido alias Negateo. Esta operación de las Fuerzas Militares y de la Policía especialmente ha sido uno de los golpes más significativos en contra del narcotráfico y de la criminalidad de los últimos años en norte de Santander y específicamente en la zona del Catatumbo. El terror de esa región, alias Negateo, fue abatido junto con otros 4 criminales de su organización delictiva. Sin embargo, se siguen conociendo más detalles de su ostentosa vida, de los lujos y de la extravagancia, por no llamarlo de otra manera, de este criminal. El subintendente Miguel Núñez de la Policía Nacional, de la emisora de la Policía Nacional, nos cuenta más detalles de la vida de este criminal. Miguel, buenos días, ¿y qué nos puede contar adicional de este capo de narcotráfico?
Johan, ¿qué tal? Muy buenos días. Luego de que la Policía Nacional en una importante operación diera de baja o neutralizara a alias Negateo, las investigaciones continúan y se siguen encontrando pues nuevas pruebas. Esta, por ejemplo, la del narcotraficante, que también tenía vínculos muy importantes con los rastrojos, el ELN, pero internacionalmente pues sus tentáculos llegaban a grupos mafiosos de Centroamérica y Europa, especialmente Holanda, España e Italia. Pero el principal aliado de Víctor Ramón Navarro Serrano, como era el nombre de alias Negateo, era el cartel de Sinaloa, en México, al que le vendía la mayor producción de estupefaciente procesado en la región del Catatumbo. Pero ¿quién era alias Negateo y en Colombia cuáles eran las actividades delincuenciales de las que él hacía parte? Nos lo cuenta el señor mayor general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, director de la DIJÍN de la Policía Nacional.
Alias Negateo lideraba las rutas de narcotráfico en norte de Santander, controlando los corredores estratégicos de la zona del Catatumbo y la frontera con Venezuela, en alianza con las FARC, con el ELN, los rastrojos y el clan Usuca. A estos últimos le vendía parte del cloridrato de cocaína que era producido en la región. La importancia de este delincuente en el mundo del narcotráfico se basó tristemente en la sevicia y ese perfil sanguinario que tenía para ejecutar a las personas que le quedaran mal en algunos de los negocios de los eslabones de la cadena del narcotráfico. Él siempre decía, y todo el mundo sabía, que nadie en Colombia sería capaz de robarlo en su negocio, y las personas que llegaran a hacerlo eran perseguidas en cualquier parte y posteriormente asesinadas.
Y es que los excesos de Víctor Ramón Navarro o alias Negateo en fiestas, consumo de licor y mujeres eran acompañados de música propia, composiciones que pagaba a artistas nacionales para que exaltaran su vida delincuencial.
Le gustaba mucho que le rindieran pleitesía y una de las cosas que hacía era mandar a componer canciones de vallenatos, de grupos vallenatos e igualmente canciones de grupos de música norteña. Es así como un conjunto musical que en este momento estamos investigando del cual se trata, le compuso un correo prohibido que él pedía que exaltara su vida delincuencial, su gusto por las armas, su gusto por las mujeres voluptuosas y también que de alguna manera intimidara a los pobladores de esa región. Fue así como le compusieron. Uno de las canciones que le compusieron fue un corrido prohibido que hizo llamar el patrón de patrones. Y donde él llegara a consumir alcohol, a consumir licor o alguna de sus muy famosas parrandas, tenía que colocarse esa canción. E igualmente en la zona, así no estuviese él, donde se consumiera licor, él obligaba a que se colocara esa canción, porque de esa manera lo idealizaban, hacía que se idealizara más, pero además mantenía el miedo en los pobladores de la zona.
Varios videos recuperados durante la operación en la que murió el narcotraficante lo muestran exigiendo permanentemente a sus hombres diseñar formas más poderosas e inimaginables para repeler los incesantes esfuerzos de la fuerza pública por capturarlo. Allí se dejaron ver su gusto por las armas y las mujeres voluptuosas.
A quienes prácticamente esclavizaba y era una obligación para estar con él, él tener tatuado en varias partes de su cuerpo el rostro, su rostro, que le indicaba a él que esa era la manera de mostrar su propiedad, pero ante todo, de que no iba a ser traicionado por alguna de estas mujeres, porque la mayoría de ellas residía en varias localidades de norte de Santander.
Escuchábamos al señor mayor general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, quien es el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, contándonos acerca de los resultados que se han obtenido a través de la búsqueda exhaustiva de Víctor Ramón Navarro, alias Negateo. Es la información que se tiene para nuestros héroes. El programa del Ministerio de Defensa Nacional, Intendente Miguel Alberto Núñez.
Las noticias de nuestros héroes.
8:46 ya, y seguimos con más información y hablamos de un operativo del Ejército Nacional en el departamento del Chocó, en el que fue ubicado un helicóptero que había desaparecido hace 2 meses cuando volaba desde la ciudad de Cali hasta Buenaventura, hasta este puerto del Pacífico colombiano. La aeronave, que era utilizada, según informes de inteligencia, para transportar drogas y delincuentes, fue hallada en una zona rural de Quibdó, la capital chocuana. El general Alberto Mejía, comandante del Ejército Nacional, entregó el reporte de esta exitosa operación del Ejército Nacional.
Todos los pertenecientes a la Brigada Especial contra el Narcotráfico encontraron el helicóptero matrícula HK-4511 que había desaparecido meses atrás cubriendo la ruta Cali-Buenaventura. Esta operación se desarrolla con inteligencia de la Fuerza Tarea Titán, Brigada 15, orgánica de la 7ª División, y nos permitió una operación en la mitad de la selva, encontrar esta aeronave en la vereda Corredor, el municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó. Esta operación es muy importante, ya que nos permite no solamente recuperar la aeronave que pertenecía a la empresa Delta.
Esta aeronave ya fue devuelta a la empresa. E incluso el comandante del Ejército, el general Alberto Mejía, reveló otros detalles de este helicóptero. Por ejemplo, que ya le estaban cambiando el color de azul a rojo para evitar ser detectado con facilidad. E incluso que le estaban quitando partes internas para darle más espacio a las cargas o los cargamentos de cocaína en esa región. Luego del hallazgo del helicóptero, unidades de la Brigada Especial contra el Narcotráfico y unidades de la Fuerza de Tarea Titán del Ejército Nacional siguen tras la pista de más cristalizaderos y de laboratorios de cocaína en esa región del departamento del Chocó. 8:48 y en otra información hablamos del Plan Democracia, que mañana será presentado en Medellín, en la capital de Antioquia. Pero justamente esta estrategia de seguridad que blindará y garantizará que las elecciones regionales del próximo 25 de octubre se realicen de la mejor manera y con total seguridad fue presentada en las últimas horas en el departamento, o mejor, en los departamentos del sur de Colombia. Allí estuvo Carolina Ramírez, periodista del Ministerio de Defensa Nacional. Hola, Carolina.
El 100% de los puestos y mesas de votación en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas estarán cubiertos en materia de seguridad por parte de la fuerza pública. Así lo informó el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández Soto, en Florencia, durante su visita en el marco de las reuniones de coordinación del Plan Democracia.
La ciudadanía tiene que estar tranquila en el sentido de que la fuerza pública va a garantizar unas elecciones seguras, ordenadas, transparentes. No habrá ningún puesto de votación en el país que no esté garantizado en su cubrimiento por parte de la policía o de las fuerzas militares. En esta región del país serán más de 9.000 miembros de la fuerza pública que estarán encargados de coordinar todos los puestos de votación en materia de seguridad y demás.
Destacó además que la fuerza pública no va a permitir extorsiones, presiones indebidas o financiación ilegal, y por eso insistió a la ciudadanía que denuncie cualquier irregularidad o actos que atenten contra el libre desarrollo de las elecciones. Este fue un informe de Carolina Ramírez desde Florencia, Caquetá. Para nuestros
las noticias de nuestros héroes.
8:50 de la mañana y ahora vamos con información desde los grupos asesores del comandante, los conocidos GAC, dentro de las Fuerzas Militares de Colombia. Esta historia se produce en el municipio de Uribe, en el Meta, y es básicamente una actividad que coordinó la Fuerza de Tarea Conjunto Omega con los jóvenes de esa región, quienes fueron trasladados a Bogotá para un resumen ejecutivo de lo que ocurrió con esta actividad y específicamente lo que vinieron a hacer, nos cuenta Laura Rey, periodista del Grupo Asesor de Comandante GAC en el departamento del Meta. Laura, buenos días, ¿y cuál es la historia?
Con la decidida gestión de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se dio inicio al sueño de 53 niñas de Uribe Meta, embarcadas en la aventura de conocer qué hay más allá de su entorno inmediato, como lo indica el coronel David Gómez, comandante de la Brigada Móvil número 2.
Tenemos una falla en la comunicación en el departamento del Meta a esta hora con Laura Rey, con este programa, esta actividad que lidera la Fuerza de Tarea Omega desde esa región de Colombia, específicamente para traer a decenas de niños o niñas con importantes capacidades, aptitudes académicas.
Un Bogotá. Viaje que según nos cuenta
esta historia, básicamente, Laura, y esperamos que se mejore la comunicación allí, es sobre una actividad que realizan las fuerzas militares en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana para desplazar a menores de edad desde diferentes puntos de Colombia con, lo repetimos, con aptitudes académicas sobresalientes para que vengan a Bogotá y conozcan los desarrollos de esta, de la capital de Colombia en este momento. Seguimos con más informaciones del GAC, del Grupo Asesor del Comandante, y esta vez vamos al sur del Tolima, en donde Alonso DJ Quiroz, periodista del Grupo Asesor del Comandante, nos cuenta una historia, trae una crónica sobre la reconciliación y sobre una madre específicamente que ha perdonado a quien asesinó a uno de sus hijos. Alonso, buenos días, y ¿cuál es el testimonio que trae hasta ahora? 8:02.
Solo Dios es que me fortalece. Ya me siento muy enferma. De tanto esperar.
Ella es Nelly Moreno, una angustiada madre de Río Blanco y el sur del Tolima, víctima de reclutamiento forzado por parte de los grupos organizados al margen de la ley.
Que esa situación la estoy viviendo en carne propia. Se llevaron a mi hijo en el 2000 y esta es la fecha que estamos en el 2015 y no sé nada de él. Tenía 28 años. El 28 de julio mataron a mi marido. En noviembre del mismo año se llevaron a mi hijo. Dicen así que es la deriva.
Los recuerdos y los deseos de Nelly de saber de su hijo reclutado forzosamente se activaron al escuchar el testimonio de vida de Anderson, un desmovilizado de las FARC, quien habló con ella durante la Semana por la Paz y la Reconciliación que realizó el Ministerio de Defensa y la Quinta División del Ejército en este municipio. Pero la lección de este emotivo encuentro fue para ese ex guerrillero.
Ahorita, para mí, escucharla a usted me da muy duro, porque uno hacer sufrir a la mamá. Mi mamá sufrió mucho también, ella lloró mucho por nosotros. Le pidió al Señor que algún día estuviéramos y lo logró. Y le doy ese mensaje, que tenga la fe y crea primeramente Dios, que algún día va a tener a su hijo.
Sí, y ojalá Dios quiera.
Un mensaje de reconciliación de una madre a un hijo.
Pues que de todas maneras no se canse de darle gracias a Dios, porque esto es un regalo de Dios, un milagro de Dios, que usted hubiera podido salir con vida. Madre no hay sino una, padre cualquiera, a cuidar de ella lo que usted más pueda, a llamarla, a decirle que le perdone por haberla hecho sufrir, porque es que uno pasa las noches enteras sin poder dormir.
Como el de Nelly, existen muchos casos en el Tolima y en todo Colombia. Madres que aún siguen esperando con paciencia tener a sus hijos en sus brazos y lejos de la ilegalidad.
Ojalá, yo le estoy clamando al Señor día y noche que el Señor me dé esa oportunidad, que si mi hijo no ha pasado la eternidad, pues porque lo más seguro es eso, ¿cierto? Allá no esperas y no eso. Pero que si el Señor me lo ha guardado hasta este momento, que yo les espero que un día volverlo a ver. Que allá donde esté, que reciba un abrazo de la madre que lo está esperando. Hay una madre que lo está esperando día y noche.
Informó Alonso DJ Quiroz, GAC, Quinta División del Ejército Nacional.
Si Síganos en las redes sociales. Arroba comandante Rayal Piso EJC. Arroba Cor Rayal Piso Ejército. Arroba emisora Ejército. En Facebook e Instagram, Ejército Nacional de Colombia y Colombia Estéreo, emisoras del Ejército Nacional. Además, conozca todas las actividades que realizan nuestros héroes de la patria en las cuentas de Twitter de cada división. Los héroes en Colombia están vestidos de honor.
¿Qué hay en la red?
8 de la mañana, 55 minutos, y hablamos de tecnología a esta hora porque con herramientas digitales también se puede ayudar al campo colombiano y especialmente a quienes viven en zonas rurales y también tienen ideas para proyectarlas en el campo tecnológico y específicamente con temas de agricultura, temas agrícolas y temas relacionados con el campo colombiano. Víctor Melo, periodista del Ministerio de Defensa Nacional, tiene más información para que la gente del campo, los campesinos, nuestros agricultores colombianos mejoren sus ingresos y también su productividad. Víctor, ¿cuál es la historia?
Con un presupuesto total de 4.300 millones de pesos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y su aliado, Colciencias, abre la convocatoria TIC y Agro, con el fin de cofinanciar proyectos orientados al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que beneficien a las diferentes comunidades organizadas de productores agropecuarios, es decir, cooperativas, fundaciones, gremios, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, ONG, que trabajen de manera directa en actividades agrícolas relacionadas con el desarrollo rural. El valor máximo a financiar por cada proyecto será de 400 millones de pesos, con una contrapartida del 5% al 15%, dependiendo del tamaño de cada empresa de TI. 5% de cofinanciación para las micro, 10% para las pequeñas y 15% en el caso de las medianas. A continuación, las declaraciones del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna.
Fortalecer la agricultura es fundamental para el país, no solamente formando más y mejores jóvenes rurales, sino brindando tecnología para que sean más eficientes los cultivos y, por supuesto, la venta de los mismos. Por eso el Ministerio TIC abre una convocatoria por 4.300 millones para que las empresas de software, para que las empresas agrícolas, para que las empresas que apoyan este sector puedan participar con soluciones innovadoras que beneficien a nuestros agricultores.
Los participantes de la convocatoria TIC y Agro podrán hacer sus propuestas teniendo en cuenta líneas temáticas relacionadas a las cadenas de producción agrícola, sistemas de información técnica, de mercado, de propiedad de la tierra, datos georreferenciados, información de clima, desarrollos para llevar información a los campesinos a través de terminales inteligentes y de gama baja, bancarización, educación, sistemas de información de precios, distribución y productos, entre otros.
El saludo de nuestros héroes.
8:58 de la mañana ya, en nuestros héroes a esta hora, y como les decíamos al inicio de esta misión, este espacio se ha vuelto bastante tradicional entre las fuerzas militares y la policía, porque a cualquier región a donde vamos y en donde estamos haciendo presencia, nos piden grabar sus mensajes, sus saludos para sus familias, para sus esposas, para sus novios, novias y también para sus hijos. Estos son los saludos que han enviado nuestros héroes para esta misión de hoy, 7 de octubre del año 2015.
Soy el cabo primero del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, Adrián Turriago. Quiero enviarles un saludo a todos nuestros héroes que se encuentran luchando por conseguir la paz de Colombia. Fuerza y fe en la causa.
Mi nombre es Jairo Cuesta y quiero enviarle un saludo a todos los soldados de la patria y agradecerles por su servicio tan anhelado en este país. Y una feliz Navidad para ellos.
Yo soy el Capitán Colón de la Embajada de Estados Unidos. Me gustaría darle un saludo cordial a todas las Fuerzas Armadas de Colombia. Bueno, nosotros estamos aquí haciendo un trabajo en colaboración. Siempre vamos a darle soporte. Nosotros, nuestro primordial trabajo es llevar la colaboración con los países se lleven muy bien y lleguen a un objetivo que sea para llegar al pueblo, que el pueblo sepa de que aquí estamos, internacionalmente, la comunidad internacional con el pueblo de Colombia dice presente.
Mi nombre es Jane Florian, me encuentro en la ciudad de Bogotá y quiero enviar un saludo muy especial a mi cuñado Jaime Peña Álvarez, intendente de la policía, y agradecerle por cuidarnos siempre. Gracias.
Soy el soldado profesional Tumbaco Cuarán Bernardo, orgánico del batallón Buyacá, adscrito a la 23ª Brigada de la Fuerza de Tarea Pegaso en el departamento de Nariño. Quiero mandar un saludo muy especial en primer lugar a toda mi familia y a todos los soldados de Colombia, a todos los héroes de la patria, quienes han venido desempeñando en el año 2014 una excelente labor con el fin de brindar seguridad a todos nuestros colombianos y motivarlos para que sigan hacia adelante luchando con fe en la causa.
Soy el suboficial tercero Alejandro Peña, perteneciente al Grupo Aeronaval del Pacífico en el corregimiento de Ladrilleros, Valle del Cauca, y quiero enviar un saludo muy afectuoso al infante de Marina profesional Eliseo Martínez y a toda su familia, esperando que se encuentren muy bien de salud y que todo su trabajo les vaya muy bien.
Y con estos saludos de militares, de policías y también de personal civil que reconoce el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, le damos fin a esta emisión de Nuestros Héroes para hoy 7 de octubre de 2015. 9 de la mañana en punto, y como siempre, nuestra cita es la próxima.